seas tu mujer.
Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Me Importas Tú, este miércoles 18 de octubre ya. Oye, los saluda Paola de la Torre y como siempre estoy aquí muy bien acompañada junto a Mónica Sangüesa y a Manuel Oviedo aquí a mi derecha. ¿Cómo están, chicos?
Bien.
Hola.
Contentos porque las altas temperaturas del fin de semana permitieron hacer panoramas al aire libre. Eso también explica mi voz. Hice muchos panoramas, parece.
Así
al aire libre.
Así veo, te anduve mojando.
Parece algo de cantando, anduve mojándome, haciéndolas todas. Pero súper bien, contenta ya de estar con ustedes. Los echo de menos la semana.
¿Cierto?
Sí.
Se extraña.
Los extraño.
Se extraña araña.
Así es.
Oye, recuerden siempre escucharnos de 16 a 17 horas aquí en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile cada miércoles. Estamos ahí al pie del cañón. Y Moni, cuéntanos, ¿qué pasa esta vez?
Ay, tenemos un tema súper interesante. Ustedes saben que durante el mes de octubre nos teñimos de rosado.
Así es.
Hombres y mujeres. No solamente representa un color femenino, porque durante este mes hacemos todos la campaña sobre la concientización del cáncer de mama. Y precisamente hoy vamos a estar hablando junto a un experto aquí en el programa sobre las consecuencias, los factores de riesgo y sobre todo, y algo muy esperanzador, sobre nuevos tratamientos que aparecen para poder paliar esta enfermedad, para poder enfrentarla de una mejor manera. Fíjense que hay un medicamento que se está ya probando en algunas pacientes y que ayudan incluso a detener la evolución del cáncer en casos, incluso cuando está en etapa 4, que es una etapa ya muy complicada de esta enfermedad. Así que más que esperanzas para nuestras amigas que nos están escuchando hoy, junto a un oncólogo que nos va a contar sobre estos tratamientos.
Sí, pues fíjense que en nuestro país una de cada tres mujeres desarrollará algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Y en ese contexto, el cáncer de mama es el más frecuente de las mujeres en Chile y en el mundo, afectando a una de cada ocho mujeres. Harto.
Harto, claro.
Es harto.
Es una de las principales causas de muerte de las mujeres chilenas, el cáncer de mama.
Estos datos son publicados, fíjense, recientemente en el New York Times, revelan que mueren 46.000 mujeres al año por cáncer de mama solo en Estados Unidos.
Sí. Sí, claro, porque antiguamente además nos hablaban de que había que hacerse el examen, la autopalpación, que esa era como lo más efectivo.
Sí.
Y recuerdo que estuvimos hace un tiempo atrás acá a otro experto hablando de una enfermera, ¿te acuerdas?
Sí,
de cáncer de mama, que nos decía que eso ya tampoco sirve porque cuando tú te palpas algo es porque ya está
en un caso muy avanzado. Claro, muy,
entonces,
muy grande.
Es una enfermedad muy silenciosa y hay que estar permanentemente chequeándose, haciendo mamografías, que es la única forma de poder detectarla. Así es que por eso estamos también nosotros hoy conectados con el tema, como siempre, pensando en nuestras mujeres, que son nuestras auditoras. Y ojo, en los hombres. Hay también un porcentaje de hombres que tiene cáncer de mama en nuestro país.
Sí, yo tuve una amiga que su padre, fíjate, tuvo cáncer de mama.
Yo entrevisté, ¿se acuerdan que falleció,
no
falleció hace poquito?
No,
Tatín. ¿Se acuerdan Tatín que falleció hace poquito?
Tiene toda la razón.
Yo le hice un reportaje a él porque fue uno de los primeros casos de hombre con cáncer de mama en nuestro país. Afortunadamente lo detectó a tiempo, vivió muchos años más, falleció hace un par de meses solamente. Sí. Yo me acuerdo que este reportaje lo hice hace más de 10 años. Así que hay un porcentaje también. Ojo, chicas que nos están escuchando, porque no solo las mujeres, sino que también los hombres, que además son más descuidados, más reacios para ir al doctor.
Y además que... ¿qué se van a imaginar que
nunca
tienen que hacerse ese tipo de examen? En realidad no está en la mente de nadie en general de
sí,
que el hombre esté
que
realizando
bueno
esa prevención.
Es como considerar que el cáncer no es solo sinónimo de muerte, sino de tratamiento.
Por supuesto.
Exactamente.
Bueno, y por eso hoy
por
está
suerte
aquí el doctor con el que vamos a conversar, el doctor César Sánchez. Así que vamos ya en un minutito más a hablar sobre este tema que nos influye a todas y a todos.
Así es. Pero primero, antes de entrar a nuestro tema central, vamos como siempre a nuestra efeméride femenina. Y escuchamos una música que es como música típica de Canadá, fíjate.
Sí.
Sí, la estuve
buscando.
¿Ah?
Te imaginé a ti como en un tiempo más antiguo.
Con un vestido ancho.
¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí. No.
Oye, claro, ¿por qué escuchamos esta música? Porque, bueno, un 18 de octubre, pero de 1929, las mujeres canadienses alcanzaron la consideración de personas. ¿Qué cosa más? Uno a esta altura dice que es ridículo, pero fíjense.
Oye, pero nosotros nos espantamos cuando nos gusta mucho la sección de la efeméride, porque más nos damos cuenta hace tan poco que las mujeres están incluidas en cosas tan importantes como derechos
votar.
Civiles, como, por ejemplo, la actriz que podía mostrarse embarazada, ¿se acuerdan? En la década del 70, en una pantalla. Qué increíble.
Parece
increíble.
Que fuera considerable, pero no es nada así la cosa.
Ah, sí.
Así que esto fue el año 29, como les decía, en Canadá. Por eso, en ese país, octubre es el Women's History Month, es decir, en español, mes histórico de las mujeres. Y por eso el 18 de octubre se considera allí el Día de las Personas. El British North America Act de 1867 utilizaba la palabra personas cuando se refería a más de una persona, y la palabra él cuando se refería a una única persona, él. O sea, las mujeres, nada. Muchos argumentaban que la ley estaba diciendo en realidad que solo un hombre podía ser una persona, lo que impedía a las mujeres participar plenamente en la política o también en los asuntos de Estado. En 1916, la ciudad de Alberta aprobó la legislación que concede a las mujeres el derecho a voto. Al mismo tiempo, grupos de mujeres presionaban al gobierno federal para nombrar a una mujer para el Senado. Pero la excusa utilizada por el gobierno para mantener a las mujeres fuera de las posiciones importantes era que si solo un hombre podía ser una persona y la ley decía que solo personas cualificadas podrían ser nombradas para el Senado de Canadá, entonces los hombres podían ser nombrados para el Senado, no así las mujeres.
No me diga.
Claro, y ahí Emily Murphy fue la primera jueza también en el Imperio Británico. En 1927, en su primer día como magistrada en el recién creado ahí en ese tiempo Tribunal de la Mujer de Edmonton, el abogado del acusado impugnó una decisión por ella porque no era una persona, dijo. Ese fue su argumento.
Claro, no era un él.
Claro, y por lo tanto no estaba calificada para desempeñar las funciones de jueza. Murphy y otras cuatro mujeres destacadas de Canadá, Nellie McClan, Irene Parvley, Louise McKinney y Henrietta Moore Edwards, enviaron a la Corte Suprema la siguiente pregunta. ¿La palabra persona en el artículo 24 de la ley de BNA incluye a las personas de sexo femenino? Así nomás. Después de 5 semanas de debate, la Corte Suprema de Canadá decidió que la palabra persona no incluía a las mujeres. Las 5 mujeres apodadas desde entonces como Famous Five o las 5 famosas se negaron a aceptar esta decisión y llevaron el caso al Consejo Privado en Inglaterra, que en aquellos días era el más alto tribunal de Canadá todavía. En el día 18 de octubre de 1929, Lord Sankey, canciller del Consejo Privado, anunció la decisión de estos 5 lores. Y dice...
Espérate, revuelve tambores.
Y dice... La exclusión de las mujeres de todas las oficinas públicas es una reliquia de días más bárbaros que los nuestros. Y a los que se preguntan por qué en la palabra persona se deben incluir las mujeres, la respuesta obvia es, ¿por qué no?
Ni siquiera porque hay que hacerlo.
Así es, las 5 entonces lograron no solo el derecho de las mujeres a participar en el Senado o en otros aspectos de la vida pública, sino que consiguieron algo tan simple, tan obvio, pero que inimaginablemente no lo era en esos días. Consiguieron que fuéramos consideradas personas.
¿Qué te parece?
Así de simple. Así de simple, fíjate.
Impresionante.
Así que eso pasó. Un 18 de octubre en Canadá, el año 1929.
Oye, hace poquito, tampoco mucho tiempo atrás. Yo me estoy recordando, fíjate que lo bueno de tener clases con profesores europeos, digamos, con cursos, digamos, europeos, es que se habían más mujeres en la sala y no tantos hombres. Las profesoras,
no se hacía la clase.
No. Las profesoras o los profesores decían, si hay más mujeres, dicen, buenos días a todas.
Ah, mira.
Aunque hubieran 2 hombres. Si habían más hombres que mujeres, era buenos días a todos. pero siempre se contemplaba la mayoría para saludar. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hay hombres y mujeres, para no complicarnos, es como todos.
¿A todos? Sí. O ahora que se dice tanto a todos y a todas.
Claro.
Chilenas y chilenos.
Allá no, en Europa, es, en España lata. Por lo menos. Si hay más, si hay más mujeres en una sala, sí, o reunidas, no, en un lugar, es como están todas. Aunque haya uno, dos, tres hombres, pero la mayoría es como la que prima, sí, en el saludo.
No, que de repente se ponen fanáticos de ese tipo de cosas, ¿no? Si sí, no, así, abogados y abogadas, médicos.
Pero a ver,
y...
yo discrepo con eso. ¿Qué de malo tiene decir buenos días a todos y todas?
No, que alarga todo.
Pero, ¿cuánto?
En el texto.
Un segundo.
Cuando hablen de doctores y doctoras, abogados y abogadas.
Claro. Es que lo que pasa es que decimos buenos días a todas las abogadas. Los hombres se sienten excluidos.
Sí, claro.
Pero si decimos buenos días a todos los abogados, las mujeres se tienen que sentir por obligación
incluidas.
Es
solamente una cuestión de costumbre.
Es que todos incluye masculino y femenino.
En Chile.
Sí,
no estoy, estoy contando la experiencia, claro, Europa, que es distinta.
Sí, no.
Claro, es nuestra cultura,
es
nuestra idiosincrasia.
Europa,
no, es que nos llevan 500 años de ventaja, así que no es más que eso. Pero me, sí, refiero a que nadie se molesta, ningún hombre se molesta.
En 500 años pasan hartas cosas.
Claro. Ningún hombre se molesta cuando dicen buenos días a todas, sabiendo que hay más mujeres en la sala que hombres.
Claro,
a nadie
acá es raro.
Acá se sienten. ¿Y yo, profesor? ¿O yo, profesora? Sí, claro. Es distinto, ¿no?
¿Cómo que todas?
Exacto,
sí, claro. Dirá uno por ahí.
Más adelante se van a agregar más palabras, creo yo.
Eso.
Con que sean del buen uso del lenguaje,
estamos bien. Las que quieran, las que quieran. Oye, Manu, pero volvamos a la actualidad, al día de hoy. ¿Qué
Dime
es lo que
él.
Pasa?
Vamos a pasear. Vámonos a pasear.
¿Qué pasa con todas y todos?
Aquí están los autos para ellas y para ellos.
Muy bien.
Eso.
Chevrolet Cosecha, distribuidor por más de 87 años, con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Coseche, redes sociales y en chevroletcoseche.com.
Pasó Coseche.
Es bueno.
Siempre
Jason
digo, me
Rulo,
encanta esta
muy
canción.
Bueno.
Bien, pero Animal vamos día. A cambiar la canción. Sí. Vamos a entrar ya con una música más tranquilita. Eso, ay, vamos a recordar a sí. Soraya.
Oh. Soraya.
Oye, que cantamos Soraya la vez anterior cuando hablamos del tema,
sí,
¿no?
También.
La pusimos en una efeméride ella.
Y pusimos un videito, me acuerdo.
Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, y tenemos precisamente a Soraya de fondo porque vamos a hablar de una enfermedad, bueno, que a ella lamentablemente le costó la vida. A ella.
No puedo ganar la batalla.
A varias de sus tías también, que algo que hablábamos acá, algunas primas también. Pero lo que nosotros queremos hablar hoy es de la esperanza de vida, de cómo podemos. Utilizar, ¿cierto?, todas las herramientas, toda la medicina para poder paliar la enfermedad, para poder sanarla en algunos casos, ¿no? Porque lo más importante es la detección precoz. Y como les contábamos al principio, nosotros siempre nos sumamos a todas las campañas de concientización de cáncer de mama, porque en Chile y en el mundo es la enfermedad que más afecta a las mujeres. A una de cada 8 mujeres en el mundo, es lo que decías tú al principio, Manu. Octubre es el mes en que todos hablamos de este tema. Algunos dicen, ¿por qué solo en octubre? Pero yo agradezco que haya un mes completo en que estamos hablando de una enfermedad tan importante y que sufren tantas mujeres en nuestro país. Una de cada 8 mujeres se ve afectada en algún momento de su vida, dicen las estadísticas, por esta enfermedad. Sin embargo, si un cáncer de mama se diagnostica en etapa temprana, la curación es cercana al 100%. Y de eso es lo que nosotros queremos hablar hoy, porque el diagnóstico precoz de este tipo de cáncer se consigue solo mediante un programa de screening con mamografía a partir de los 40 años, para las personas que no tienen factores de riesgo previo. Para las personas que tienen, por ejemplo, familiares que han tenido la enfermedad, se recomienda que sea a partir de los 30, un poquito antes, y algunas personas incluso cada 6 meses, una vez al año, también es un poquito insuficiente para las personas que están todavía más involucradas en esta enfermedad, Paola, ¿no?
Sí,
imagínate.
Así es.
Para una recuperación exitosa se debe recurrir al tratamiento adecuado y de forma oportuna, lo que puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. En este contexto, de acuerdo a cifras de Mutual de Seguros de Chile, en los últimos años las mujeres son las que más seguros oncológicos contratan, con un 78% versus un 22% por parte de los hombres. Esta tendencia se da porque ellas, son las más conscientes de la importancia que cobra ante un diagnóstico de cáncer. Contar con un respaldo económico que permita solventar los gastos médicos y tratamiento de esta enfermedad.
Claro, que no son menores.
Para nada.
por eso se ha promovido mucho el tema de tomar seguro para enfermedades de alto costo, enfermedades graves, y las mujeres en general son las que más han tomado conciencia sobre aquello, y quienes puedan hacerlo también, porque tiene un costo mensual aquello que no en todos los casos se puede tener ese presupuesto para cubrir, ¿verdad?
Ahora, ¿está incluida en el auge?
También, sí.
Que eso ya también es un gran
avance. Eso es un gran avance. Oye, en cuanto a la prevención, está la prevención primaria, que es evitar los factores de riesgo. Ya estaremos hablando al respecto de cuáles son estos factores con el doctor que nos acompaña aquí en estudio. También está la prevención secundaria, métodos de diagnóstico, es decir, exámenes de imágenes o laboratorio que permiten diagnosticar precozmente la enfermedad antes de que se haga sintomática. Por ejemplo, en el cáncer de mama, las mamografías de screening, que deben ser anuales a partir de los 40 cuando no hay caso en la familia anterior. ¿Verdad? Dentro de todo este contexto, una buena noticia es que han surgido, como decía Mónica al comienzo de nuestro programa, tratamientos que permiten tratar el cáncer de mama metastásico con una mejora de sobrevida y de calidad de vida también. En la experiencia clínica, tanto en Chile como en el mundo, las pacientes que han podido tratar con estas drogas basadas en novedosos mecanismos de acción han tenido una muy buena respuesta clínica. Algunos han podido controlar la enfermedad por bastantes meses y en otros casos incluso ha habido disminución de las lesiones metastásicas. Así que para hablar al respecto nos acompaña acá en estudio ya el doctor César Sánchez, oncólogo de la Red de Salud UC Cris. Así que le damos la bienvenida acá a Me Importas Tú, doctor. ¿Cómo está?
Un aplauso. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema que es tan importante y que no siempre se toca, que es el cáncer de mama avanzado.
Exacto. ¿Y nos podría primero, doctor, para comenzar un poco contextualizar la situación actual que hay en Chile sobre el cáncer de mamas?
Bueno, como ustedes mencionaban delante, el cáncer de mama es una de las primeras causas de cáncer en mujeres en Chile y la primera causa de muerte por cáncer en Chile. Se calcula que hay alrededor de 4.500 casos de cáncer de mama nuevos cada año en Chile. O sea, 4.500 mujeres que, ¿cierto?, se diagnostican de cáncer el año por primera vez de mama. Y cerca de 1.500 mujeres mueren por cáncer de mama al año. Así que es un tema de salud muy importante, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y asociado a los cambios principalmente de estilo de vida, ¿cierto? La población cada vez es mayor, vivimos más. Y vivir más significa más riesgo de cáncer. Hay algunos cambios en los estilos de vida que también pueden aumentar este riesgo de tener cáncer.
La alimentación, por ejemplo, el sedentarismo. Somos una de las mujeres más sedentarias de América Latina, según algunas estadísticas. ¿También influye, por ejemplo, en el desarrollo de la enfermedad?
Y con mayor sobrepeso también, ¿verdad?
Sí, la obesidad en general, sobre todo mujeres postmenopáusicas, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y así como también la falta de actividad física.
¿La llegada de la menopausia entonces aumenta el riesgo de cáncer de mama?
No la llegada de la menopausia per se, sino que es más frecuente, ¿cierto?, en mujeres postmenopáusicas el cáncer de mama, pero probablemente eso tiene que ver con el efecto de la edad. A medida que todos nosotros envejecemos, nuestras células se van echando a perder, ¿cierto? Se van dividiendo y empiezan a adquirir daño, y eso hace que tengamos más cáncer. Lo que pasa es que en mujeres menopáusicas es donde la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama. En mujeres perimenopáusica, el efecto de la obesidad es más bien paradojal y puede ser más bien protector.
Doctor, y el uso de las hormonas. También se habla de que podría haber alguna relación entre la ingesta de hormonas en el periodo no del climaterio. ¿Eso también influye en el desarrollo del cáncer de mama?
Sí, es un buen punto. Hay varios tipos de agentes hormonales, ¿cierto?, que se usan como terapia de reemplazo hormonal en relación al climaterio y algunos de ellos sí se asocian a aumento del riesgo de cáncer de mama. No todos. Y de hecho un estudio reciente, este mismo estudio que sugirió que aumentar el riesgo de cáncer de mama, que se publicó hace más de 10 años atrás, se actualizó ahora y en un seguimiento a largo plazo, parece no ser tanto mayor el riesgo. Así que es bien importante seleccionar muy bien a las personas que necesitan tomar terapia de reemplazo hormonal y evaluar su factor de riesgo, no es que esté contraindicado en forma absoluta,
claro. Digamos. Y eso como, por ejemplo, como paciente, ¿cómo nosotros podemos medirlo? Porque uno va al doctor, confía por supuesto en lo que le dice a un especialista, pero claro, ¿cómo saber cuál es el criterio de ese médico y que realmente sea un médico que conoce mucho sobre este tema? No solo sobre ginecología y todo lo que implica a la mujer, sino que también el riesgo, por ejemplo, de algunos reemplazos hormonales.
Claro, probablemente el factor de riesgo más claro, más importante, ¿cierto?, junto con la edad, a mayor edad, más riesgo de cáncer de cualquier tipo, es la historia familiar, ¿cierto? Si una mujer tiene historia familiar de cáncer de mama o de ovario u otros cánceres asociados a factores hereditarios, probablemente el usar terapia de reemplazo hormonal puede aumentar su riesgo de cáncer. Es muy importante que esa mujer, antes de tomar la terapia, tenga una mamografía basal, tenga seguimiento. Y la indicación de terapia probablemente va a depender de los síntomas que tengan, qué cosas quiere tratar, ¿cierto? Si los bochornos o los malestares sexuales son importantes, o la densidad ósea, por ejemplo, si esa mujer tiene osteoporosis, eventualmente podría tener indicación de terapia de reemplazo, controlando bien estos riesgos de los que hablamos antes.
Hay otra cosa, no sé, Pau, tú que también vas y te haces, yo sé, ahí tu mamografía al año. Uh-huh. Algunos centros de salud te venden un pack. Te dicen, consulta médica más mamografía más ecotomografía. Y todo por un valor que uno dice, oye, es bastante bajo si consideramos que en tiempos normales, cuando no hay campaña, es mucho más caro todas las cosas por separado. ¿Es necesario y en qué contribuye la ecotomografía? ¿O solamente la mamografía es la que realmente nos ayuda en este caso?
Claro, como screening, o sea, para el diagnóstico oportuno, precoz de la enfermedad que nosotros llamamos preclínica, o sea, una persona que no tiene síntomas, que no se toca nada en la mama, que el médico tampoco le palpa nada en la mama, ¿cierto? La mamografía es el único examen que está demostrado que aumenta las posibilidades de diagnóstico precoz y baja el riesgo de que una persona se muera por cáncer de mama. La ecografía está indicada en algunos casos, ¿cierto?
¿Para qué? ¿En qué sentido sirve la
ecografía? Son técnicas diferentes, ¿cierto? La mamografía es como una radiografía en blanco y negro de la mama. Y lo que ves, hay zonas más blancas, más negras en la mama. Si hay una cosita que se llama microcalcificaciones, que como su nombre lo dice, son como cositas blanquitas, como romper una cáscara de huevo y quedan esas cositas en la mama. O alguna alteración en la arquitectura, se llama, de la mama, en la morfología de la mama. Entonces es una radiografía de la mama en dos dimensiones. La ecografía es un ultrasonido y que permite caracterizar, por ejemplo, nódulo, o sea, hay una pelotita, un tumor en la mama, y si ese es sólido, es una pelota dura, o si es quístico, si tiene líquido adentro. Entonces puede determinar características de ese nódulo. Y son exámenes diferentes.
¿Son complementarios?
Son complementarios en algunos casos, ven cosas distintas. No necesariamente la ecografía va a ver lo que vio la mamografía, y no es que la mamografía lo vea todo. Pero está indicado en algunas situaciones, por ejemplo, si hay un nódulo palpable. Si la mamografía sugiere un nódulo, entonces sí hay que hacer una ecografía.
Claro, porque uno se pierde un poco porque dice, es más completo, entonces va y lo toma.
Pero también tiene que ver un poco con la comodidad, porque muchas mujeres, que yo escucho de repente por ahí, me cuentan, que la mamografía, la técnica es aplastar la mama. Sí. Entonces, para muchas mujeres que son abultadas de bulto o que las que tienen muy poquito, es como súper complicado hacer ese examen, es muy doloroso, por lo que me han contado. Entonces, ¿se puede saltar ese paso y ir directo a la otra que es menos...? ¿No?
Claro, no es sustituible, son exámenes diferentes. Entonces ven distintas cosas y una ecografía normal no descarte que no haya nada. No. Entonces la mamografía es el examen que está más estudiado. Hay otros exámenes que están, cierto, en investigación, pero la mamografía es el examen de screening estándar.
Doctor, ¿usted piensa que hemos mejorado en Chile, hablando en el tema de prevención en los últimos años?
¿En cáncer?
Sí, en cáncer de mama.
Yo creo que esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Que existe un mes de cáncer de mama, que yo creo que hay mucha más conciencia de lo que había 10, 20 años atrás con respecto a cáncer. Por lo menos ya hablar de cáncer me parece que es muy positivo, ¿cierto? Le quita este peso que tiene la palabra cáncer, que uno, yo a veces tomo un taxi y el chofer me pregunta, ¿usted, doctor, qué hace? Y le digo, veo cáncer. Y se acaba la conversación.
Les da susto, ¿cierto? Claro.
Y casi me quieren estrangular porque me dicen, ¿por qué no es usted cirujano plástico, traumatólogo? Y yo andaba buscando
eso.
Claro,
no quiero hablar de eso.
Entonces las personas no quieren hablar de cáncer. Yo creo que ya poner el tema me parece muy importante. Las personas que tienen cáncer creo que necesitan que nosotros hablemos de cáncer, hablemos de lo que ellos están sufriendo, lo entendamos. Así que yo creo que eso ha sido un primer avance, por colocar el tema en la mesa, conversarlo. Y en prevención yo creo que, bueno, siempre hay muchas cosas que hacer, lo que hablábamos antes del ejercicio, ¿cierto? Del peso, del usar hormonas en forma restringida y bien indicada, de chequear la historia familiar, de evitar el consumo de alcohol o de tabaco, de la dieta sana, ¿cierto? Son cosas muy importantes, pero son probablemente las cosas más difíciles, porque es más fácil ir a hacerse una mamografía,
claro,
o una ecografía
que hacer un cambio de
vida. ¿Cierto? Claro. Y yo creo que ahí sí nos falta mucho. Este mes hay muchas corridas, maratones. Ojalá que hiciéramos todo, no nos apareciéramos solo para las maratones, sino que tomáramos eso como un estilo de vida durante todo el año.
Doctor, nosotros hablábamos de reemplazo hormonal, pero también hay muchas mujeres en Chile que consumen anticonceptivos orales. ¿Qué pasa con los estrógenos? ¿Qué pasa con ese tipo de anticonceptivo en relación con el cáncer de mama?
Sí. Los anticonceptivos modernos tienen dosis muy, muy bajas de estrógeno y probablemente el riesgo en aumentar la incidencia de cáncer de mama es muy, muy pequeño. Los anticonceptivos antiguos, donde están hechos los estudios, sí aumentaban un poquito el riesgo de cáncer de mama, tenían dosis más altas. La sugerencia es que mujeres de riesgo un poco lo que hablamos, sobre todo la historia familiar, tengan cuidado con el uso de anticonceptivos. Pero en general el riesgo probablemente con anticonceptivos modernos es muy, muy bajo.
Uh-huh. Antes, doctor, uno hablaba de cáncer y eso era sinónimo de muerte. Hoy en día, cuando estamos hablando de cáncer, ¿de qué podemos, en el fondo, qué podemos hacer al respecto? Tengo entendido que ya uno habla de cáncer y ya no es sinónimo de muerte, sino que hay muchas cosas por hacer, muchas etapas, muchos tratamientos al respecto. Y hay mucha esperanza de vida, ¿no? Uh-huh. No hay que, no si te dan ese diagnóstico de cáncer, decir no hay nada que hacer, ¿no?
Claro, sí, siempre hay algo que hacer. El diagnóstico de cáncer, claro, la cultura lo asociamos a muerte, a sufrimiento, a dolor, a alguien que está demasiado, ¿cierto?, en su casa y sin poder moverse. Más del 90% de las mujeres con cáncer de mama se curan del cáncer. Obviamente, mientras más chiquitito el tumor, más chico el tratamiento, claro, más pequeño, menos tóxico y tiene más posibilidades de curación. Mientras más grande el tumor o mientras más tarde llegamos, por supuesto, los tratamientos son más complejos y las posibilidades de curarse el cáncer son menores. Sin embargo, hay personas que tienen cáncer de mama avanzado, como mencionaba delante, con metástasis o en etapa 4, que es cuando el cáncer sale del órgano primario, ¿cierto? Se expande más allá de la mama, de los ganglios, a otros lados, al pulmón, al hígado, a los huesos. Que a pesar de que tengan un cáncer de mama metastásico o avanzado, sí con un tratamiento nosotros podemos aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y alargar la vida.
Eso sería súper importante antes que nos despidamos de usted, doctor, porque no hay nadie que no sufra la enfermedad o que no conozca a alguien que tenga esta enfermedad que no quisiera que se mejorara.
Obvio.
Y hay un tratamiento bien esperanzador que ustedes están manejando en la clínica que tiene que ver con este tipo de medicamentos orales que pueden ayudar a que esto, como usted decía, se prolongue, la persona pueda sobrevivir mucho más a un cáncer. ¿De qué se trata, en qué consiste y si ya se está probando en algunas mujeres como ya algo más seguro con resultados eficaces o está en una etapa más experimental?
Claro, este es un tratamiento que se usa para la mayor parte de los cánceres de mama, ¿cierto? Dependen de hormonas para crecer. El 80% de todos los cánceres de mama dependen de hormonas para crecer y uno de los tratamientos regulares es a hormonas. Y estos tratamientos nuevos combinan entonces una especie de antihormona para bajar los estrógenos, la progesterona en el cuerpo, y otra tableta, una tableta oral, de la cual hay varias, y ya están todas aprobadas, digamos, son de uso habitual, no son investigaciones. Otra tableta que bloquea la capacidad de la célula de hacer un ciclo celular. Ciclo celular significa que la célula se divide. Mm. Entonces usamos dos tratamientos, uno que le quita la hormona y otro que inhibe la capacidad de la célula de replicarse, de tener hijos. Y este tratamiento dual, entonces, aumenta la posibilidad de respuesta de los tumores y alarga la sobrevida libre de progresión, o sea, alarga el tiempo que la persona está tomando la tableta y que el tumor no crece. Y es un tratamiento en general bien tolerado, tiene poca toxicidad. Siempre nosotros, ¿cierto?, nos imaginamos un cáncer avanzado, una persona con quimioterapia, con radioterapia, que está pelado, que está con náusea, está con vómito. Eso es lo que las personas imaginan. Pero estos tratamientos no botan el pelo, no producen vómito. Las personas pueden hacer sus actividades normales si es que responden bien con el tratamiento. Es un tratamiento que existe en el mundo, existe en Chile, digamos, no lo usamos solo nosotros en mi centro, es una tableta que está disponible en todos lados. Y probablemente la dificultad con estos tratamientos a veces es el acceso, ¿cierto?
Son muy caros
estos medicamentos,
son
tratamientos,
¿no?,
de alto costo y ese puede ser, ¿cierto?, una limitante.
Por ejemplo, por auge o
por en la canasta, no. La canasta auge, uno de estos tratamientos está antihormona, sí, que probablemente el tratamiento más importante, es vital eso. Y estos tratamientos nuevos no están en la canasta del auge, sí pueden estar en los seguros de lo que ustedes hablan.
Uh-huh. Importante saber entonces, porque queremos también entregar, dentro de todo lo que significa hablar de una enfermedad como esta, que tiene un impacto alto en la familia, en el entorno de las pacientes, no solamente en quienes lo padecen, una esperanza de que también no es sinónimo de que hay que cerrar la puerta por fuera y bajar la cortina, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo creo que también, aunque digan muchos científicos que no tiene que ver lo emocional, yo creo que sí la actitud de una persona y sí cómo enfrenta una enfermedad
mantenerse
tiene
positivo,
mucho que ver.
Sí.
No verlo como una lucha, ¿cierto? Como lo que hablábamos una vez con la enfermera de esta fundación, pero sí verlo como todos los días dar un paso más. Metas pequeñas, la vida es de metas pequeñas. Nosotros siempre pensamos que las metas son largas, que tenemos que planificar la vida de 5 en 5 y de aquí en 5 o 10 años más. Y finalmente la vida misma nos enseña que hay que ir de poquito. Las metas cortas, planificaciones diarias. Yo creo que le tomamos mucho más valor a la vida y en este caso creo que equivale, ¿cierto?, a dar un paso gigante todos los días contra una enfermedad que mata a tantas mujeres en el mundo, pero que también muchas mujeres logran sobreponerse de ella.
Sí.
Así es, logran salir adelante cada día más gracias también a los avances médicos que estamos teniendo día a día. Así que agradecemos al doctor César Sánchez, quien es oncólogo de la Red de Salud UC Christus, por haber estado acá en Me Importas Tú y compartir con nosotros esta importante información, ¿verdad? Así que muchas gracias.
Gracias, doctor.
Gracias a usted.
Así que en una próxima oportunidad nos podremos encontrar. Gracias. Y nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con más Me Importas Tú.
Si te preguntas por qué, no debo de...
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me Importas Tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me Importas Tú.
Cada día son más importantes las relaciones de confianza y de largo plazo. En Radovich y Asociados sabemos gestionar confianza. Somos un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesoría a empresas para gestionar sus contratos de mediano y largo plazo. Abogados, ingenieros, periodistas y coach trabajamos para apoyar de manera integral en la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y Asociados somos expertos y cercanos. www.RYWA.cl Radovich y Asociados.
Ay, esa voz que tiene Manuel.
Profunda.
Mata a todas las niñas que nos escuchan porque siempre me dicen, ¿y cómo es Manuel?
Peladito.
Me encanta tu voz.
Ojitos claros.
Es guapo, chiquilla, es guapo.
Oye, la ganadora de una gift card en tienda Capiata es Jocelyn Fernanda Rojas Durán, quien cumplió ahí con indicar en nuestro fanpage la frase de la semana, que era: vestirte bien te hace sentir bien. También indicó ella: primera vez que los escucho y me encantó el programa, sobre todo temas de mucho interés. Saludos a todos. Hashtag Capiata Tienda, hashtag Radio Universidad de Chile y hashtag Me Importas Tú.
Bien hashteado.
Bien hashteado. Así que, bueno, y el nuevo concurso publicado en nuestro fanpage en @ programa Me Importas Tú, recuerden, ese es nuestro fanpage, es para ganar un espectacular set de productos Avon. Para ganar debes etiquetarnos también, poner los hashtags y todo, y decir la frase de la semana, eso es lo primordial, que es: la primavera me renueva y me hace feliz. La primavera me renueva y me hace feliz. Así que participa para ganar este set de productos Avon.
Qué rico, la primavera nos renueva a todos.
Así es.
A todos nos hace felices vernos bien, sacarnos ropa. A mí me carga andar tan abrigada, me carga esa sensación de tener que poner tantas capas de ropa
mucho
en el invierno.
Peso encima.
Entonces yo empiezo a sacarme capas y empiezo a ser cada vez más feliz. Y algo que vamos a conversar con nuestra siguiente invitada tiene que ver con nuestro look, no con la ropa, sino cómo nosotros podemos entregar una mirada más cautivante, más sensual. ¿Quién no quiere tener,
más,
por ejemplo,
expresiva,
la mirada de una Jennifer López, o una Scarlett Johansson, o una Kim Kardashian, o una cantante como Adele, que tiene unos ojos maravillosos? Bueno, ¿quiénes no quieren resaltar los ojos? Yo creo que nadie, todas las mujeres queremos que nos vean los ojos cuando son con unas pestañas largas, bonitas, naturales. Bueno, y es precisamente de lo que vamos a conversar, porque durante esta temporada lo que se lleva, escuchen bien, lo que se lleva son las pestañas de muñeca. Estas pestañas largas, ¿cierto? Medias crespitas, hermosas. Porque lo que dicen los expertos en make-up internacionales es que viene un maquillaje muy natural, muy suave, pero unos ojos que tienen que destacarse de buena manera. Así que para eso nosotros, como siempre, le estamos mostrando todas las tendencias que hay en Me Importas Tú. Y vamos a hablar de la técnica de volumen ruso. Volumen ruso, miren.
Mira.
Oye, uno no piensa que las rusas son tan producidas, pero son muy producidas. De hecho, una vez un cirujano
son
plástico
pura producción.
Me comentaba que hay la cantidad de mujeres en Rusia que se operan es, pero increíble. Ellas se preocupan mucho del look y por eso viene esta tendencia del volumen ruso. Vamos a conversar acá con una experta. Le damos la bienvenida a Corina Padilla. Ella es dueña de Manicure Chile y organizadora de más. Ojo, se viene, chicas, la
se nos viene
Expo Manicure y Belleza 2017, donde van a estar
eso
todas
bueno.
estas tendencias.
Eso
le damos un aplauso bueno. a Corina.
Aplauso, buenas tardes, bienvenida este miércoles.
Muchas
aquí
gracias, chicos.
A Me Importas Tú.
Bueno, la pregunta volumen? Al millón, pues, claro. ¿Qué es esto del volumen ruso?
Sí, exactamente como tú lo decías, los ojos son supremamente importantes. De hecho, en Japón y en China, las mujeres se operan los ojos para verse más grandes.
Claro,
el tamaño, agrandan. Se lo agrandan. Es un pequeño lifting que se hacen para agrandar el ojo. Y de hecho, ellas usan mucho la extensión de pestaña. Mucho,
y les
mucho,
queda muy lindo.
Porque
el resultado.
Sus ojos son muy pequeños, claro. Entonces, ellos como que tienen las tendencias también. Y esta tendencia de volumen ruso se origina en Rusia justamente porque igual las mujeres son muy rubias, son,
claro.
Tienen el ojo, bueno, todo el pelo y las pestañas son muy claras, entonces necesitan que haya como un poco la mirada un poco más firme, más definida,
intensa.
Más intensa. Y empiezan esto a incursionar en Europa se usa mucho el tema de extensión de pestañas. Antes usaba mucho que era como de cortina. Después salieron las que eran de tres, de racimo, y ahora se usa una, que es y ahora se usan de natural, pelo natural,
claro.
Que hace ver mucho más natural la mirada.
¿Y
se usa mucho, mucho, mucho en cada pestaña, se pone una pestaña postiza, se podría
un
decir,
gran
pero
trabajo.
Para alargarla, claro.
Hablemos de la técnica.
Incluso
para
hay
que...
de, claro.
Para que la gente que nos está escuchando pueda comprender bien de qué se trata. Esto es una técnica en que un experto te va pegando una pestaña de pelo natural sobre tu pestaña.
Sobre tu pestaña.
Desde la mitad de la pestaña hacia adelante, desde la punta. ¿Cómo es el proceso?
Desde la raíz.
¿Ya?
Desde la raíz hacia adelante. Y son de varios tamaños, desde dentro hacia afuera, se podría decir. Depende del tamaño, porque no se pueden poner todas del mismo tamaño. Hay
claro.
largos.
Claro, por ejemplo, hay muchas mujeres que se ponen dos o tres pestañas acá
donde, en la colita,
exacto, claro. Donde termina el ojo, se ponen dos o tres más largas para que el ojo se vea más grande.
Claro, exacto. Pero
queda bonito.
Pero en este caso son muchas, se ponen muchas, claro. Para que se vea la mirada muy llamativa. Así, de esta manera, lo que es la tendencia es resaltar más la mirada, el ojo, más que el maquillaje, digamos, facial,
claro,
o labial. Ya los labios no vienen con la marca, digamos, de color tan fuerte como antes, sino que la mirada aquí es la parte más importante. Entonces,
oye, ¿y cuánto duran estas pestañas puestas?
Duran de dos meses, un mes, dos meses, dependiendo del cuidado, porque también
bueno.
El chorro de agua, por ejemplo,
sí,
de,
claro.
De la ducha no puede
la
caer en la... No puede caer en los ojos, entonces hay que tener más cuidado.
Que ducharse con lentes. Tengo amigas que se han puesto
y
me dicen, ¿sabes qué? Me encanta. Yo digo, uy, qué lindo te quiero los ojos. Me dicen,
claro,
sí, pero
sí.
Todas las semanas retocarme.
Sí, claro.
Es una lata.
No, todas las semanas.
Claro, bueno,
mucho.
Tiene que haber un buen pegamento, pero no un pegamento tan fuerte como para que después ese pegamento sea difícil de remover y quitarte tu propia pestaña. Hay pestañas de uno que no vuelven a regenerarse y hay otras que sí. Entonces, las que se cae con la pestaña, digamos, artificial o la de pelo que te pusiste, la extensión, la que se cae se puede volver a renovar, se puede cada una semana se puede ir a retocar la mujer para ponerse la pestaña que cayó junto con la natural.
Ahora
con
uno
la
tiene,
tuya.
Tiene la impresión de que las pestañas de uno son de siempre. O sea, uno no piensa que las pestañas duran un tiempo y se caen.
Se
¿cuánto
caen?
Dura?
No, porque cuando yo leía sobre la técnica
decía, un ciclo.
Decía, dura lo mismo que su ciclo de pestaña natural. Y yo decía, ¿para siempre?
Tú pelías.
Exacto, y no, pues yo no tenía idea que uno va botando y renovando.
Sí, igual
pestañas.
Que el cabello. El cabello
mira.
También, uno cae cabello, pero hay algunos que no se vuelve a renovar y hay otro que sí.
No me mire.
¿Por qué miras, Colina, a Manuel?
Porque él dijo que no tenía cabello. Pero sí tiene.
Pero el ciclo es exactamente el mismo o es distinto.
Sí, el ciclo, por eso uno se tiene que retocar cada un mes, dos meses, porque se van cayendo antes dependiendo, porque cuando te ponen las pestañas no sabe la chica que te pone si es que cuánto te va a durar esa que donde te puso la pestaña.
Claro, porque se cae la natural, obviamente
natural.
Se cae la que te pegaron en la raíz.
Y cuando se habla, tú decías antes que era natural, ¿a qué se refiere con que es natural?
El pelo natural.
¿Es humano?
Sí, pelo natural,
o sea,
que
alguien,
está procesado.
Como que alguien
¿pero es pelo
sacan?
¿De qué? ¿De pestaña? ¿De cabello?
De cabello.
De cabello. De cabello.
Ay, de ahí la fabrican, del cabello.
Hay de varios tipos, hay también un poco más artificiales, son procesadas muchas. Hay unas que son artificiales y son de bastante buena calidad. Pero también de cabello natural también se hacen. Una de las chicas que va a venir a nuestra Expo Manicure se llama Claudia Pozo. Ella ha participado en competencias internacionales porque es raro escucharlo acá en Chile. Porque,
sí.
Pero hay competencias de extensión de pestañas.
Mira.
En Europa, sí, son expertas, hay máster en eso y parece curioso y se dan medallas, se dan trofeos. se dan galardones importantes.
Pero excelente, porque hacen bien su trabajo.
Entonces, claro. Eso que hace es bueno, porque sube el nivel de la persona, hace crecimiento, hay conocimiento. Hay personas que, de fondo, te evalúan para ser mejor y compites con otras.
¿Y ahí qué es lo que miden?
Se mide la calidad del trabajo, cómo está hecho. Incluso se hace también de fantasía, campeonato de fantasía de colores y con todo un tema, digamos, decorativo.
Hay que decir que a uno le da un poco de susto esto de repente de ponerse cosas como en los ojos, pegamento y estas cosas cuando eres una persona que está dedicada a la belleza, obviamente. Entonces, claro, hacerlo con un experto que tenga, digamos, un respaldo de una competencia, por ejemplo, internacional. Sí, claro. Obviamente a uno le da mucha más seguridad. Hay una pregunta que me imagino que todo el mundo se está haciendo hasta ahora, que es ¿cuánto cuesta hacerse un tratamiento como este, Corina, aproximadamente?
Realmente no lo sé cuánto está en Chile. Son caros, porque el tratamiento de postura debe ser entre una hora y dos horas, depende del especialista. Sí, en Chile hay buenas especialistas. Hay buenas máster en pestaña que quieren estar al día. Y como te digo, esta chica Claudia, ella participó por Chile en esa competencia y sacó segundo lugar.
No pudo
participar por Chile, participó por Alemania porque está hace 10 años allá y está sacando su propio producto de pestañas para traerlo. Es chilena.
Oye, cuéntanos, caro más o menos, pero tú me dices, no sé, pero es caro.
Es caro.
¿Qué consideramos caro en este ítem?
Entre 30.000, 40.000 pesos.
Ya. Ah, pero igual es accesible. Son dos
meses, además que te dura. Obvio. O sea,
¿no? Y además que después no pagas lo mismo, porque después te vas renovando en el fondo la que se te cayó dos o tres, entonces como para mantener ese tratamiento que te hiciste.
Oye, ¿y esta técnica, chicos, de volumen? No, por favor. ¿Qué ibas a expresar?
De volumen ruso.
Sean valentos, no hablando de pelos.
De volumen, sí, que el de los otros pelos. El cabello. Oye, la técnica del volumen ruso es una de las novedades, justamente, que va a estar presente ahí, que conoceremos en la Expo Manicure y belleza.
Además vamos a hacer competencias igual. Vamos a hacer la competencia de extensión de pestañas, primera vez en Chile.
Ay, qué bueno.
Y se va a hacer es pequeña, hay hartas interesadas. Y la idea es que esta misma chica, Claudia Pozo, que está en Alemania, ella viene a coordinar esa competencia.
Esto va a ser el 8, 9 y 10 de diciembre, la Expo Manicure y Belleza. Estación Mapocho, bien central para poder llegar.
En el metro, en Metrobio. Te bajas, atraviesas la calle.
Y está ahí. O también hay estacionamiento en la parte trasera, si quiere ir en su propio vehículo, pasan las micros y de todo.
Pero Estación Mapocho es un tremendo estacionamiento. Sí. 500, no sé cuánto.
Allá luego lo que pasa es que a uno que le gusta andar más a pie, el metro, yo llevo a todos lados.
Pero el metro está al lado, claro.
Sí, al ladito.
Y ahí para...
Oye, Corina.
No, pero qué buen lugar donde escogieron. Y también hacemos la Combo Salón anualmente, en tremendo espacio, y va a ser una tremenda feria.
Sí, pues.
Sí, es grande el espacio.
Después de la Feria del Libro va a venir la Expo Manicure y Belleza. Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades, además de este tipo de técnicas de pestaña? ¿Qué otra cosa podremos encontrar en la Expo Manicure? Porque uno se imagina que solo va a haber tema de uñas.
Exacto. También hay expositores que traen, claro, hay un esmalte que también es una marca internacional de gran nivel que llega a Chile también y que está introduciéndose, que es Trinity Beauty. También vienen las máster de Trinity Beauty, que son tipas expertas, son máster de máster, así, increíbles, en uñas, donde hacen diferentes formas como estileto, ballerina. También vamos a hacer competencias y ellas, Trinity Beauty tiene el agrado de, y para nosotros es un agrado también y un beneficio, el tenerlas a ellas, las máster de la marca, como juezas de competición también, porque hay competición también en uñas.
Ahora lo rico es que
varias técnicas.
No es solamente para los expertos, no es solamente, por ejemplo, para la gente que trabaja haciendo manicure o que trabaja poniendo pestañas, sino que para el público común y corriente como nosotros, me imagino que también van a haber hartos ganchos para poder
apreciar. La idea de la feria es que tenga contenido. Nuestra idea es que se pueda educar y se pueda aprender. Por eso también se hacen las competencias, para poder subir el nivel de las profesionales chilenas. Y es un agrado tener a Master Internacional. Nosotros como empresa traemos a Lulú Desfaxio, que es María Lourdes Desfaxio, que ella de profesión es abogada, pero dejó su carrera por el nail art. Ella es 7 veces campeona en Londres.
¿Perdón? ¿De qué?
De nail art.
¿Qué es eso?
Nail art es el diseño en uñas.
Diseño
en uñas.
Que viene mucho ahora.
Que viene mucho, claro. Y ella es experta, ella hace micropintura. Hay nacionales buenas también, como Ingrid Bello, que es una máster nacional que también hace micropintura, en las uñas, y también va a estar como jueza y la vamos a tener en demostraciones. Todos ellos que yo les hablo, ellos hacen demostraciones a público, ellos enseñan y van a mostrar cómo es su trabajo, con cámaras encima de sus manos, con pantalla grande.
Vamos a ir, ¿cierto, Manu?
Sí, de todas maneras. Me gusta lo que acabo de escuchar, porque generalmente las manicuristas que trabajan haciendo como arte, como digo yo, en la
arte de la uña.
Sí, como que es como el habitué, pero esto que tú dices que la micropintura lo encuentro sensacional. Yo ahora en la Feria París, la Feria Mundial de la Belleza, había una máquina, fíjate, y por una parte, claro, encontré como la parte del business, la cuestión del comercial, que lo encontré atractivo, que era, ponía ahí un iPhone, elegía ahí el diseño, una señora eligió la cara de un gato, puso el dedo dentro de una caja
y te imprime
y te queda la uña pintada. Pero eso encuentro yo como que le resta la...
La cosa impersonal, ¿no?
Exactamente, la sensibilidad, la emoción, el amor por hacer este tema, porque al fin y al cabo hay gente que lo hace de una forma muy mecánica y hay gente que lo hace con el corazón. Estas niñas que hacen micropintura lo encuentro que hacer.
Son maravillosas, de verdad no se lo pueden perder, es muy, muy lindo. Realmente, estando tan lejos, digamos, de Europa y de las tendencias, es un agrado tenerla, y para nosotros es maravilloso. Yo soy diseñadora gráfica de profesión y también me cambié a este tema de la belleza en uña por curiosidad al principio, y después puse un centro de manos, y hasta que tomé el tema de educación, y por eso es que es muy importante, y el Centro Cultural nos ha dado el espacio para dar cultura y en el fondo dar educación con todos los temas de belleza. Es un tremendo monstruo el tema de la belleza, y si es profesional es mucho más agradable trabajar en esto, es muy bonito.
Oye, bueno, esto es el 8, 9 y 10 de diciembre, repetimos, en Estación Mapocho, la Expo Manicure y Belleza, así que nos queda tiempo todavía. Vamos a invitar a Corina para noviembre ya, para que nos hable en pleno de lo que va a ser esta Expo Manicure y Belleza, lo que la gente va a poder encontrar, lo que van a poder hacer, si van a poder comprar, en fin. Así que en noviembre nos volvemos a encontrar para contar todo eso.
Sí, además que la fecha en diciembre, en ese 8, 9 y 10, vamos a estar justo cerca de Navidad, entonces... Ahí estamos.
Súper buenas ofertas y regalos para poder...
De hecho, nuestros expositores están todos pendientes de eso, sacar buenas ofertas para las chicas de esa fecha.
¿Y por qué, por ejemplo, no regalar un lindo trabajo de volumen ruso a su esposa, por ejemplo, que quiere verse más bonita?
Va a quedar contentísima. Claro. Oye, así que también pueden buscar información en www.expomanicureybelleza.cl, manicureybelleza.cl, así se escribe. Y Corina también nos va a dejar un regalo para nuestras auditoras, que una ganadora va a ver de dos entradas, ¿verdad? Para que vaya ella con su amiga o con su marido para que le compre las cosas.
Sí, tenemos invitaciones para que puedan sortear.
Así que lo vamos a estar sorteando en los próximos días también en nuestro fanpage. Así que le agradecemos a Corina Padilla, dueña de Manicure Chile y organizadora de la Expo Manicure y Belleza. Y te invitamos a que sigas acá, porque Manuel, en los minutos que queda, nos va a contar algo también de belleza, pero de belleza capilar. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué estuvo viendo ahí en París? ¡Ulala! ¿Cómo viene el corte de pelo?
¿Qué es lo que viene?
Vamos, Manu, cuéntanos cuáles son las tendencias.
Mira, lo que más se ve siempre en Europa son los cortes que son de medios a corto. Es muy difícil encontrar en Europa.
O sea, estamos bien, Pao. Vamos bien. Vamos
de pelo muy largo.
Yo me lo corté hace poco.
Eso no se usa. Y no se usa el pelo muy largo, se prefería, ¿no? Ustedes.
Sí, se entendió.
Pero fíjate que hay algo que se viene, encuentro yo, que se viene con mucha fuerza, que es que la coloración me llama mucho la atención, que se va a transformar en el nuevo maquillaje para el cabello. Porque en el fondo siempre la coloración ha sido muy presente en el tapar algo, en el tratar de ocultar algo y no en el tratar de resaltar algo. Entonces, hay muchas cosas que se han ido usando en el tiempo, que se dijo que los visos, que las mechas, que los rayos, que esto, que este otro, que el... Y a la larga las técnicas van siendo muy similares, las van mutando de cierta forma para que parezcan que son técnicas nuevas. Es la sensación que a mí me dio lo que yo vi, para que ningún colega que está escuchando o alguna colega por ahí se vaya a sentir menospreciado. Tiene que ver un poco con qué es la creación personal. Uno cuando ve a una persona muchas veces puede lograr entender que esa persona necesita solamente una iluminación, no necesita recargar esa cabeza con mucha coloración o no necesita cortar tanto cabello. Lo que sí se usa mucho es la texturización.
¿Y qué es eso, Manu?
Dice relación con, dícese, Aristos.
Pongamos música de diccionario. Música de diccionario.
Claro. Tiene que ver con el trabajo final después de un corte de cabello. Porque tú un corte de cabello lo puedes hacer en 15, 20, bueno, lo que tú te quieras demorar. Pero estamos hablando promedio normal, 25 minutos, 30 minutos. Pero después de eso tú secas el cabello, le das la forma que tú quieres.
Claro.
para entender cómo se va a generar ese movimiento, y después de eso toma las mechas necesarias, los cadejos elegidos en toda la cabeza, ¿cierto? Hay ciertas zonas que tú quieres que se muevan más, y eso, el cabello se invierte al revés, en vez de punta hacia abajo, punta hacia arriba, y texturizas con la tijera hacia el interior. Y eso va generando una ligereza que cuando tú logras texturizar solo un lado y no el otro, y le dice a la clienta que se mueva, tú notas cómo ese cabello cobra vida y se mueve mucho más. Y obviamente, después de un buen brushing, la persona va a generar mucho movimiento.
Ahora vuelve un poco la tendencia al brushing que habíamos abandonado con la plancha, porque hay mucho, como se usa el corte ya más de pelo más de hombro hacia arriba, a veces tú te pasas la plancha y te queda como un casco silacio que no tiene forma.
Sí, lo que pasa es que
como mira, que no sé, es un mal necesario,
yo no sé si
a mí por lo menos.
Sí, pero los colegas debieran ahí de pronto explicarle a la clienta
cómo se usa.
Exactamente, porque si tú tomas un cadejo de cabello, le pasan la plancha, algunos cabellos van a quedar cruzados, se van a montar, microscópicamente hablando, sí, claro, se van a montar uno sobre otro, la larga se van a cortar, y va a quedar con pura antenita que te dice, ¿cómo se me cortó tanto pelo? Las planchas hoy en día estamos hablando de 180, 240 grados, es mucha temperatura. Entonces siempre la plancha se pasa, primero tú secas el cabello, seccionas el mechón que vas a trabajar, pones un peine de dientes apretaditos, el peine, y detrás del peine pones la plancha para que el peine vaya ordenando el cadejo y la plancha lo vaya planchando. De esa forma no se monta uno sobre otro y no vaya a tener cabello cortado en el tiempo.
¿Y temperatura hasta 170?
Sí, ¿ideal? No sé, sí, mira, mientras utilice un buen protector, hay muy buenos protectores térmicos,
que
incluso,
antes,
claro, tú lo aplicas antes de hacer el brushing o antes de aplicar la plancha y te bloquea absolutamente la acción de la máquina.
Ahora,
o de la alta temperatura.
Algo que ayuda muchísimo a muchas mujeres es unos sprays que hay, que Manu también lo tiene en su salón, que te da el efecto de que tú vienes saliendo como de la piscina, así como un efecto que se usa ahora mucho, que es como despeinado.
Beach waves.
Ese, como despeinado. Claro, a mí no me sirvió mucho porque yo tengo el look Amanda Miguel, entonces me eché el spray y quedé como un árbol, pero y tengo mucho pelo.
Hay gente que
pero
le sirve.
Sí sucede que tú te pasas un poquito la plancha, te pones el spray, te hace las puntitas así, y te queda un efecto muy natural y muy bonito, como saliendo del agua.
Y lo que tú decías al principio, el tema del brushing, el peinado, bueno, antiguamente era la toca, después pasó a hacer el peinado, después pasó a hacer el brushing, después el peinado es peinado, la plancha, y ahora es como el coafage de coafage, el peinado es peinado, que es como que tú peinas, después soplas y queda como casual.
Oye, hablemos el próximo capítulo sobre el look despeinado.
Bacán.
Porque eso está full tendencia.
Bacán,
está full tendencia en Europa y en Estados Unidos. Sí. Y hay varios productos que nos pueden ayudar a eso.
A lograr un buen despeinado.
Exacto.
Y despeinados y despeinadas. Nos vamos despidiendo ya de este capítulo de Me Importa.
¿Ya
tú?
Se nos fue.
Se nos fue, pues, y nos encontramos ya el otro miércoles.
Vámonos
con
bailando.
Más temas.
Qué bonita.
Eso, nos vamos con esta música.
Trajo buena música,
hermano.
Eso.
Sí, fue tú.
Chao, chao, que estén bien.
Hasta el miércoles.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú. Me importas.